Bien, lo que está claro es que la serie como tal está perfectamente adecuada a la estructura del género del cine de atracos. Entonces, creo que es obvio que no podría, o sea, que sería muy decepcionante romper esa estructura. O sea, eso, la primera, digamos que lo que ha sido las dos temporadas son perfectas en su adecuación al género. Si se plantea una tercera temporada, que obviamente es muy goloso por un tema de éxito internacional que yo creo quizás no se esperaba, y es la primera vez, yo creo, que una serie española tiene tanto éxito fuera de España. Uh-huh. Y en gran parte gracias a estas plataformas tipo Netflix, que le están dando mucha cancha y muchas posibilidades a series locales, ya sean escandinavas, francesas, de donde sean, para tener un público que no es el inicialmente imaginado por los productores y los creadores. Entonces, está claro que eso sí que hay una cierta, va a haber una tentación para todo el equipo y sobre todo para los productores, va a haber una tentación de aprovechar ese éxito. Pero yo creo que inevitablemente tendrán o bien que imaginar otra estructura similar para una tercera temporada, pues otro tipo de asalto, etcétera. No sé si querrán recuperar personajes.
Exacto,
o,
sí.
O introducir nuevos personajes. Ya se sabe que las dos cosas tienen su riesgo, porque, por ejemplo, True Detective, pues fracasó el segundo ciclo, puesto que ya no eran los mismos personajes, etcétera, etcétera, y la gente no se enganchó a la nueva propuesta. Pero inversamente, algunas series, pues al proponer personajes que ya se han visto en una circunstancia y verlos en otra circunstancia, pues a veces tampoco funciona necesariamente, ¿no? Yeah. Está abierto, yo creo que está abierto la posibilidad de recuperar personajes, pero yo creo que lo que se va a imponer claramente es inventar otro tipo de
asalto, quizá.
De asalto espectacular. Y claro, lo malo va a ser que tal y como está, funciona perfectamente, como te digo, por respetar muy bien los códigos del género. Y la segunda, pues, tendrá el riesgo de o bien repetir situaciones, etcétera, etcétera, con lo cual, pues, puede ser un poco frustrante o un poco innecesario, o bien de aceptar el desafío y reinventar completamente la fórmula, que claro, sería muy gozoso para los espectadores, pero también presenta grandes dificultades de creación, porque bueno, han exprimido prácticamente todas las situaciones, hombre, es imposible agotar todas las variables, pero uh-huh. han explotado muy bien los grandes ejes del género. Todo el tema de, bueno, pues empezando por el tipo de personaje, siempre hay un mastermind, un personaje así emblemático, que en esta era el profesor, y que es como esa especie de pensamiento estratégico, ajedrecístico, dedicado
de anticipar los golpes posibles a venir.
De anticipar los golpes. El conflicto con la policía, la jefa de policía, que también es un gran cerebro. Entonces, hay esa dimensión de dos cerebros enfrentados uno a otro. Uh-huh. Luego está el tema social, que obviamente ha tenido éxito y que se engarza con lo que te comentaba, que es un género donde el espectador es llevado a tener simpatía hacia los personajes de criminales, lo cual no es siempre el caso en el cine criminal, pero en las películas de atracos hay esa identificación a esos personajes porque seguimos su punto de vista, seguimos sus tragedias personales, porque La Casa de Papel también desarrolla muy bien esto a través de un sistema de una doble temporalidad, la temporalidad del atraco y la temporalidad de los flashbacks, donde vamos viendo la planificación. Lo cual es muy inteligente, porque es verdad que en la fórmula clásica muchas veces lo que se había visto es una primera parte de planificación y la segunda de ejecución, mientras que aquí el hecho de ir alternándola pues da mucho juego, ya, evidentemente, para ir creando suspense, porque vamos aprendiendo no solo lo que va ocurriendo con el plan, sino vamos aprendiendo también cuál era el plan, que de hecho en un momento dado está lleno de elipsis, ¿no? Y entonces esas elipsis pues suscitan siempre sorpresas y cambios de situación, giros imprevistos, ya. Y y lo han hecho muy bien. Entonces, estamos identificados con ellos porque queremos que triunfen y porque nos hemos identificado también a sus problemas personales, lo que les ha llevado a cometer el atraco. Y entonces, eso también sirve para una denuncia social y, claro, no es anodino que esta película se inscriba de lleno en el contexto de la crisis económica que va viviendo España desde ya hace una década, ¿no? Sí. Pues muchas de las situaciones de la serie reflejan esa especie de desazón ante lo que es el neoliberalismo y en lo que ha transformado la sociedad el neoliberalismo. Y la serie tiene también una dimensión interesante a este nivel, puesto que forma parte, esta simpatía forma parte del plan. O sea, en un momento dado el profesor, y esto vuelve varias veces, hasta el final de hecho de la serie, pero no vamos a dar spoilers, pero vuelve mucho el tema de somos la resistencia. Es la frase que en un momento dado dice el profesor, explicando que en realidad una de las partes integrantes del plan es que la opinión pública española vaya a favor de los atracadores, que en este caso son también secuestradores, lo cual es un poco otra variante, ¿no? Y claro, esto está en la película está hecho de manera ya integrada en lo que es el propio dinamismo, y me parece pues que es muy muy interesante que el género ya asuma que somos que vamos a ser partícipes de esto. Entonces, somos partícipes por una parte porque hay una crítica al sistema de producción del dinero, etcétera, con la Reserva Federal. En el último capítulo el profesor explica esto como una especie de causa de aval ideológico de lo que está ocurriendo, o sea, que las sociedades han sido robadas por los bancos y han sido expoliadas, y tal ha sido el caso en España. Y entonces, claro, de repente pues el atraco se convierte en un gesto casi político, ¿no? Hay esa dimensión en la película que está asociado. Yeah. Y aparte de eso, pues la simpatía viene precisamente porque nos vamos encariñando con los personajes que tienen que afrontar dilemas, puesto que están ahí por una serie de situaciones personales, la vida les ha ido mal. Una vez más vemos una parte de crítica social muy clara en la trayectoria de ciertos personajes, y tienen que tomar constantemente decisiones éticas ante lo que está ocurriendo, puesto que obviamente el interés, el suspense es que hay imponderables humanos que no se podían prever. Y entonces, ante esas situaciones hay que tomar constantemente decisiones. Y claro, el espectador se hace partícipe de esos dilemas éticos y es parte también de lo que nos interesa, más allá de la pura mecánica del suspense, que también es muy eficaz en la serie, ¿no?